Don Julio Anguita, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está usted?
Bueno, pues bien, digamos, todo lo que cabe, bien.
Bueno, lo primero de todo, agradecerle que atienda nuestra llamada. La última vez que le entrevisté a usted fue hace ya mucho tiempo, noviembre de 2009. Y la verdad es que ya tenía ganas yo de hablar con usted, porque está usted últimamente muy activo.
Bueno, yo no he parado desde hace muchos años, incluso cuando me vine de Jerez al coordinador general, ya lo dije, que disfruté aquella frase que cambio de trinchera, pero no de lucha. O sea, sigo siendo un luchador en otro sitio, en otro lugar, pero...
Acaba usted de publicar un libro, Conversaciones sobre la Tercera República, junto con la periodista cordobesa Carmen Reina, editado por la editorial El Páramo, donde hace usted toda una serie de reflexiones sobre lo que, a su juicio, es la república necesaria en España.
Sí, yo creo que es el primer documento, el primer libro que se plantea en España sobre un proyecto de república. Usted sabe perfectamente que todo el movimiento republicano en estos momentos gira en torno a la Segunda República, de la memoria histórica, en fin, que está muy bien, pero yo creo que hay que hablar ya de la República del siglo XXI, y entonces nos hemos atrevido los autores a plantear en un libro lo que creemos, cuáles son los contenidos que deben informar la Constitución republicana.
En una entrevista en el Diario de Córdoba hace unos días, usted decía algo que posiblemente a alguien que no le conozca a usted le suene raro. Siendo usted republicano, decía que ya es hora de estar permanentemente con el recuerdo de la Segunda República.
Sí, evidentemente, porque yo que sí soy republicano, el libro en concreto habla de las dos repúblicas que ha habido en España, pero yo miro al pasado, pero para trabajar sobre el presente y el futuro. Es decir, no me quedo permanentemente viendo el pasado. Y yo creo que esto constituye simplemente una voluntad de traer un proyecto nuevo, acorde con los tiempos. Es decir, el pasado nos sirve, pero nunca para quedarnos en él.
Decía usted en su presentación en el Ateneo del libro de Conversaciones sobre la Tercera República que ni la bandera tricolor ni el himno de riego le dicen a usted nada si detrás no hay propuestas concretas. Y en ese sentido.
Porque, sí, perdone.
No, y en ese sentido, a su libro está estructurado, digamos, en torno a tres preguntas fundamentales. Sí. ¿Por qué la República? ¿Qué República? Es decir, ¿cómo considera usted que debería tener contenidos de esa república, a juicio de Julio Anguita? Y luego, el cómo llegar a ella, es decir, cómo se construye esa república. Me ha sorprendido que usted, para fundamentar sus ideas republicanas, se remonta no a la Primera o la Segunda República españolas, sino a la Revolución Francesa y su idea republicana de ciudadano.
Vamos a ver, el libro es fundamentalmente un libro de divulgación. Y entonces yo quiero explicarle a la ciudadanía, al ciudadano medio, de dónde tiene su origen las ideas republicanas. Y obviamente el republicanismo moderno, no diríamos el de la Edad Media, de las ciudades-estado, el moderno, arranca con la Revolución Francesa, perdón, y fundamentalmente con la Constitución de 1793 que hace la Convención, ¿no? Esas son las ideas republicanas que se reparten por toda Europa, entran en España con ciertas dificultades y son el fundamento del ulterior desarrollo del republicanismo. Es decir, yo quiero darle al público en general una información sobre de dónde vienen las ideas republicanas.
Pero ¿cómo se compagina esa idea republicana al estilo de la Revolución Francesa con las ideas comunistas que usted profesa? Es decir, ¿cómo encaja un concepto como el de la dictadura del proletariado o la lucha de clases dentro de lo que es la democracia republicana?
Bueno, mire usted, para empezar, yo soy comunista, nunca lo he negado, pero no me dejo aerrojar en momentos históricos. Para mí el comunismo es todo movimiento que continuamente vaya superando dificultades. La lucha de clases no es un invento mío, de nadie. La lucha de clases existe objetivamente. Y como dijo un multimillonario estadounidense hace poco tiempo, la lucha de clases existe, lo que pasa es que los míos la están ganando. O sea que esa existe. Y en cuanto a la dictadura del proletariado, habría mucho que discutir, porque cuando se habla de dictadura del proletariado, Marx plantea la dictadura de la burguesía, es decir, la dictadura del mercado. Fíjese que hoy es el que manda y nadie hable de dictadura, porque existen formalmente determinadas libertades, pero no quiero entrar en el debate. Lo único que quiero decir es que un comunista debe estar permanentemente luchando por superar dificultades. Ese es el mandato, diríamos, que tiene mi conciencia y mi formación comunista. entrarme en lo concreto de qué y ahora, qué pasa, qué podemos hacer, qué podemos proponer. Y ese mandato es como un impulso. Ahí radica mi comunismo. Y, por supuesto, la República para mí no tiene sentido si no se enfrenta a los problemas que tenemos. Por eso ya muchas veces que yo pelearme o debatir por el himno de riego o la tricolor, para mí son aspectos muy secundarios.
Decía usted en la presentación, en el Ateneo, que a usted le da mucho miedo el debate sobre el republicanismo tal como se ha instalado actualmente en la sociedad, porque a la sociedad española ya se la ha engañado, ya se la ha abducido, decía usted en la presentación, dos veces, una vez con la transición, donde la democracia se presentó simplemente como lo contrario del franquismo, cuando la democracia pues tiene que tener unos contenidos.
Justamente, usted lo ha dicho, sí.
Y luego, la segunda vez que se ha engañado o abducido, según lo decía usted, a la sociedad española, fue con la integración en Europa, y usted decía que temía que ahora se intente instalar una república que en realidad pues no sea una verdadera democracia para y por los ciudadanos, simplemente con el fin de seguir manteniendo los mismos privilegios de los mismos de siempre.
Sí. Mire usted, el poder, que no es el gobierno, si es necesario, hace uso de esa expresión principio de Salina y el gato pardo, ¿no? Es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Y saberlo. ¿Cómo veo yo el republicanismo en estos momentos? En estos momentos lo veo yo muy pendiente de las reivindicaciones, de la memoria, de la Segunda República. Y claro, mañana puede ocurrir que cuando el poder vea que la monarquía ya no le satisface o no sirve para sus designios, nos traiga una republiquita. Y claro, los que estemos simplemente, o los que estén simplemente pensando en que la palabra república colma sus deseos, pues tragarán con cualquier república de contrabando, de matute, ¿no? Y esa es mi angustia, porque yo creo que al hablar de república hay que plantear qué república quiere usted, la quiere y para qué. Y ese debate todavía no existe dentro del movimiento republicano. Por eso el libro intenta modestísimamente aportar ese debate. Concretemos.
Pues, sí, ¿don Julio?
Sí,
perdón, es que creía que se había cortado. Hacía usted, en la presentación del libro, pues una enumeración de las características que a su juicio debe tener esa república y finalmente terminaba hablando de cuál es el proceso que según usted debería seguirse. Y en ese sentido usted hacía un llamamiento a iniciar un proceso constituyente. Sí. Se ha hecho ese mismo llamamiento a iniciar un proceso constituyente también desde otros sectores. Por ejemplo, hace poco Unión Progreso y Democracia pidió que se iniciara un proceso constituyente, quizá no para llegar a donde usted quiere, porque lógicamente parten de planteamientos ideológicos distintos. ¿Qué pasa si en ese proceso constituyente el pueblo español pues decide que quiere pues un sistema de gobierno que no es como el que Julio Anguita quiere?
Pues mire usted, yo diría, como le voy a contar una anécdota que se contaba del gran Pepe Díez, secretario general del Partido Comunista de España, estaba en el exilio en la Unión Soviética, y se suscitó allí el debate entre ellos qué pasaría con los toros. Y había una división de opiniones, como ahora, ¿no? Él era un gran aficionado taurino. Entonces, en aquella discusión le preguntaron, bueno, Pepe, esto hay que hacer un referéndum, sí. Y si el pueblo español decide que no haya toros, ¿tú qué harías? Dice, pues me iría el último día a la Maestranza, saldría de ver la última corrida y me echaría a llorar. Creo que es un ejemplo de democracia perfecto, acepta el mandato popular y se echa a llorar. Por lo tanto, ahí, en esa anécdota me veo reflejado en ese supuesto.
Hacía usted también en la presentación de su libro pues una serie de comentarios sobre eso a lo que antes se ha referido usted de el poder, y decía usted, ojo, que el poder en España no es el gobierno, pues poco más o menos venía usted a decir que era simplemente el maniquí o la vestimenta con la que el poder se presenta ante la ciudadanía. ¿Cómo?
El manijero, el capataz.
El manijero. El capataz, exactamente. Usó usted en la presentación esa expresión. El gobierno es el capataz del verdadero poder. Entiendo que usted se está refiriendo a poderes económicos, nacionales o transnacionales, ¿no?
Sí. Me refiero a... Mire usted, usted se ha dado cuenta, y creo que sí, ¿no?, que desde hace unos años, aquí todo lo que suene al proceso europeo de construcción, una política exterior común, unas instituciones, se ha desaparecido y solamente se habla de dos nombres, Merkel y Draghi. Draghi, cuando el entonces presidente de gobierno, el señor Zapatero, de acuerdo con el PP, la Constitución lo hace a instancias de los poderes económicos. Pero en todos estos años hay declaraciones de políticos, perdón, de economistas y de financieros, entre ellos Tim Mayer, el que fue presidente del Bundesbank, que plantean que los políticos deben aprender a obedecer las órdenes del mercado. Cuando Alain Ming, un asesor del presidente Chirac, plantea que el mercado es el estado natural de la sociedad, la democracia no. Y puedo decirle citas enormes donde plantea, bueno, ¿para qué vivir fuera de España? El que fue, no sé si sigue siendo, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el señor Percival, ¿no? Creo que es Percival Manglano, ¿verdad?
Percival Manglano, sí.
Sí, pues bien, tuve con él un debate.
No, ya no sigue siendo consejero.
Bueno, pues tuve con él un debate en la Fundación Canal de Madrid, hará 2 años, y en un momento dice, señor Anguita, desengáñese usted, la democracia llevada a sus últimos extremos conduce a la demagogia y al populismo. Ya, la afirmación ya tiene tela, ¿no? Pero a continuación digo yo, bueno, y entonces, ¿usted cómo eso lo impide? ¿Qué mecanismos? ¿Un tribunal supremo? ¿El parlamento? Y dice, no, el mercado. Es decir, aquel hombre confesó que el mercado es el que manda. Naturalmente, si el mercado es el que manda, el corolario es, ¿y por qué hay elecciones? Simplemente para entretener al respetable. Por eso, cuando yo planteo la República u otras opciones como el Frente Cívico, el objetivo no es el gobierno, es el poder.
Una pregunta con respecto a ese concepto de los mercados, la Europa de los mercados, porque me llamó mucho la atención que en su presentación usted más o menos venía a sugerir que esa república, la que usted persigue, debería centrarse menos en la Europa de los mercados y volver su vista más a Iberoamérica. E hizo usted especial hincapié en el tema de, yo digo Iberoamérica, no sí. Latinoamérica.
Sí,
¿Por qué,
sí.
¿Por qué fue eso?
Vamos a ver, pues lo siguiente, yo creo que nosotros estamos en Europa, yo creo en la construcción de una Europa federal. En nombre de esa creencia mía me he opuesto a la moneda única. No porque no crea que Europa en un momento deba tener una moneda única, estoy de acuerdo, sino este tipo de moneda única, hecho como se ha hecho, a medida de Alemania. Y lo que ocurre es que todo el esfuerzo que estamos haciendo en el tema de la Unión Europea es necesario que baje a la mitad, verlo desde cierta lejanía, sin dejar de pertenecer, y girar la otra parte del esfuerzo hacia Iberoamérica. Es decir, un giro tremendo en la democracia, en la diplomacia española, sin abandonar esta situación, pero intentando ralentizar todos nuestros fervores, todas nuestras ingenuidades, ir con una labor de ganchillo, tejiendo relaciones con Iberoamérica. ¿Y por qué digo Iberoamérica? Pues mire usted, porque la idea mía de república se plantea la posibilidad de que algún día haya la República Ibérica. Es decir, yo creo que no es descabellado pensar, y no cree usted que hay poca gente, ya piensa en esto aquí en Portugal, de que algún día lleguemos a la Federación Ibérica. Entonces, los dos elementos de lenguaje, los dos sustratos más importantes de toda, yo voy a decir, Latinoamérica, Iberoamérica, son España y Portugal, el portugués y el castellano.
Don Julio, hablando de ese tema, de esa Federación Ibérica, esa Federación Europea, teniendo en cuenta que usted remonta las raíces de su republicanismo a la Revolución Francesa, que una de las cosas que hizo fue instaurar el Estado Central Jacobino precisamente como única forma de partir el espinazo de las oligarquías locales, ¿cómo ve usted las tensiones nacionalistas en este Estado autonómico que lo que ha hecho ha sido restaurar 17 oligarquías locales?
Bueno, vamos a ver. Para empezar, el tema de que haya aquí comunidades autónomas no debe extrañar a nadie cuando conocemos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania y un largo etcétera de estados federales que no se rompe su unidad. Luego, el problema no es la existencia de un estado de las autonomías o un estado federal, porque hay muchísimos que van viviendo, incluso donde se da el contrasentido de que en Estados Unidos, en un estado hay la pena de muerte y en el otro no. De modo que el modelo no es malo, por ahora. Lo que sí es malo, los que no saben estar en esa situación. Y hay que partir, por tanto, para mí, de unos principios fundamentales. En un Estado federal, que es el que deseo para España, un Estado federal es un Estado unitario, quede claro. No es una especie de yo tiro por aquí, tú tiras por allá, sino algo querido por la voluntad de todos en una síntesis superior que se llamaría, pues, Estado federal. Es un... A continuación, otro error que se está planteando en estos días. A mí me produce, francamente, malestar cuando oigo decir las comunidades autónomas y el Estado español, los ayuntamientos y el Estado español, que no, señores, que las comunidades son Estado español y los ayuntamientos también, y la Generalitat de Cataluña y el gobierno vasco, quieran o no quieran, son Estado español. Y ahora, el tercer error. El tercer error, yo creo que ha sido por miedo de los gobiernos centrales, perdón, el gobierno sí, centrales, el tema de los nacionalismos. Porque hoy a los nacionalismos de tipo burgués, porque el catalán es un nacionalismo que viene de la época de Cambó, que siempre pactó con Madrid sacar una serie de beneficios, pero ojo, no quería romper porque necesitaba a la policía española y al ejército español a su lado para enfrentarse al movimiento obrero. Es cuestión de repasar un poquito la historia. Pues bien, ¿qué está ocurriendo? Que cuando los partidos llamados nacionales, PP y PSOE, han necesitado de apoyos parlamentarios, yo tengo buena memoria y sé que tanto Aznar como González y otros han tenido que pedirle el voto al PNV y a Convergencia y Unión. Y siguiendo con mi memoria, en el año 93, en esa tesitura, Izquierda Unida le ofreció a González lo que le faltaba, y teníamos votos suficientes para tener la mayoría, en torno a un programa que discutiríamos. Y González optó por Convergencia y Unión. Por tanto, estos partidos que tanto censuran al nacionalismo conservador de tipo burgués, en el fondo se han amarrado a ellos cuando necesitaron el voto. Y el problema que plantean en estas comunidades autónomas es que la discusión es sobre la autonomía, perdón, la independencia de Cataluña, del País Vasco. ¿Por qué no hacemos una lectura de clase? ¿Por qué no hablamos de las poblaciones, sus niveles de vida, cuál es el salario directo, el indirecto? Porque tiene gracia que el señor Mas se erija en portavoz de la Cataluña independiente con la misma política que tiene el PP. Y claro, mucha gente se deja llevar por el nacionalismo, unos porque lo creen, mi respeto para ellos, y otros porque creen que van a encontrar en eso la solución para sus problemas sociales. De la mano de Artur Mas jamás vendrán.
Pues, don Julio, la verdad es que me da muchísima rabia porque me tiraría hablando con usted horas y horas. Pero bueno, se me acaba el tiempo del programa. Yo le emplazo, si a usted le parece bien, a dentro de unos meses, volver a hablar con usted de temas más generales. Hoy la llamada era por motivo de la presentación de su libro. ¿Me acepta usted el emplazamiento?
Sí, sí, le acepto. Y simplemente, si me permite, sí, ya que me están oyendo, el libro en concreto, el libro, y lo digo, no vaya usted para que se venda, porque también, pero lo importante para mí es que es la primera vez que en España se dice vamos a hablar de una república concreta, y además la tercera.
Pues ahí queda hecha esa aclaración, don Julio. Recuerdo a los lectores los datos del libro. Se titula Conversaciones sobre la Tercera República, de Julio Anguita y Carmen Reina. Editorial El Páramo, y se puede encontrar pues en los mejores comercios del sector, que se suele decir. Muchísimas gracias, don Julio, por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.